El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de La Mirada Negra. Edición correspondiente al día 27 de mayo del año 2015. Debido a que, bueno, pues un problema con la grabación nos hace y nos obliga a tener dos ediciones diferentes del programa. Queremos hacerlo así, que sea doblar el trabajo, el tiempo que nos lleva. Pero es que no nos parecía justo que lo que hicimos en directo se quedara fuera, ese especial de la esquena, esa entrevista con mi dulce geisha. Así que la única manera de recuperarlo después de un problema con el archivo de grabación pues ha sido volver a realizar los mismos contenidos de una manera similar, aunque no igual. Pero en fin, que no va a faltar nada de lo que pudieron escuchar todos los oyentes en directo. Y como sabéis, hoy mi dulce geisha serán los protagonistas centrales presentando Rodeados de Serpientes, su primer trabajo discográfico. Realizaremos una crónica de su concierto junto a Sol en la sala New Steel de Santurchi. Tendremos un especial sobre el Askena que tendrá lugar en el próximo mes de junio. E intentaremos poner alguna novedad. Mucho no tendremos tiempo, pero por lo menos algo te vas a llevar a los oídos. Algo nuevo, seguro. Así que comenzamos, y precisamente lo hacemos con nuestros invitados centrales en el día de hoy, con Mi Dulce Geisha, pinchando esta sensacional balada. Para retractarme y corregirme, la pasada semana pues me equivocaba al seleccionar el número, debido a que no están bien numeradas las canciones, porque hay una intro que aparece separada en el disco, pero luego no en la numeración del disco, de lo que es la contraportada, donde aparece la lista de canciones, y eso me llevaba a error. Así que, para corregirme y para pinchar el tema que esta vez sí quiero poner, con colaboración de Aroa Zorrilla de Tenebra, vamos con ese El Invierno, dentro de Rodeados de Serpientes, de lo nuevo de Mi Dulce Geisha, y comenzamos la entrevista con la banda vizcaína.
Siento frío y soledad, yo ya no puedo más, no sé vivir si tú ya no estás.
Mi alma grita sin parar, que ya no puedo más, no ve la luz entre la oscuridad.
Tropiezo al caminar, mis pasos van buscando la verdad. No resistiré sin tenerte un minuto más, un segundo más de siempre. El invierno ya llegó, el invierno ya llegó por siempre. No me queda otra opción, no me queda otra opción para verte. El invierno ya llegó, el invierno ya llegó por siempre. No me queda otra opción, no me queda otra opción para verte. No aguanto más, no resistiré sin tenerte un minuto más, un segundo más de siempre. El invierno ya llegó, el invierno ya llegó por siempre. No me queda otra opción, no me queda otra opción para verte. El invierno ya llegó, el invierno ya llegó por siempre. No me queda otra opción, no me queda otra opción para verte. Ya no hay nada que me sirva en mi interior.
Y mi alma se apagará lentamente.
Ya no hay nada que me sirva en mi interior.
Y mi alma se apagará lentamente.
Bueno, pues sí, tenemos en La Mirada Negra como banda invitada a Mi Dulce Geisha, grupo formado en el año 2009. Nos presenta un primer trabajo discográfico, yo creo que bastante interesante, Rodeado de Serpientes. Un trabajo pues lleno de pasión, rock melódico, metal melódico, trabajado, currado. Y bueno, vamos a presentarlo un poquito más en profundidad en este programa tan especial que nos va a quedar en el día de hoy, porque lo hemos hecho dos veces con el mismo contenido, pero realmente de dos formas diferentes, dado que perdimos el archivo. Y yo entendía pues que no era justo que una banda como Mi Dulce Geisha, pues con la cual además, a la cual además apreciamos y la cual nos gusta y nos encanta, pues que después de pasar por allí por los estudios, simplemente aquello se quedara recogido en el directo y se perdiera el audio de la entrevista. Así que os pido disculpas por ello y bueno, os vuelvo a entrevistar porque así si ha sido con vosotros, por lo menos es un placer charlar con vosotros dos veces, así que gracias y disculpadme las molestias,
Nada, no hay problema y gracias a ti por otra entrevista.
Mira, tienes suerte que estamos los cinco.
Sí, hoy además. Hoy sí.
Qué difícil, ¿eh?
Hoy mejora la cosa porque tenemos aquí a la banda al completo. Y bueno, pues haciendo un poquito pues el repaso, ¿no?, de lo que ha sido, de lo que es el grupo. En primer lugar, pues contar en qué formaciones estáis o habéis estado los componentes que actualmente conformáis Mi Dulce Geisha, porque sobre todo a Edu es al que más fichado le tenemos. Actualmente está como en tres o cuatro bandas solamente en la actualidad. Es decir, que hay que compaginar, ¿no?, bastantes cosas para estar en el grupo. Y yo no sé si es algo, quitando Andrés un poco, que es, yo creo que es la pieza fundamental desde que el grupo existe. No sé si el resto también todos compagináis ahora mismo alguna banda o al igual que Edu o no.
Pues no me da tiempo para más, la verdad.
Yo no tengo ninguna más, yo estoy con estos y no tengo ninguna más.
Y eso siendo batería, que sois pluriempleados normalmente.
Sí, y encima estamos a tope, o sea, que imagínate, bueno, ¿qué te voy a contar? Te voy a contar que no sepas.
Pero Edu, ¿cómo lo llevas, lo de compaginar tantas bandas?
Bueno, durmiendo poco, pero bien, lo llevo bien. Como no tengo muchas ataduras, entonces, bueno, me apaño.
Tiene
bueno,
mucho mérito.
Amantes.
Y Raúl también, este es exclusivamente mi Dulce Geisha, ¿no?
Sí, ahora mismo sí, estoy solamente aquí con estos torpedos.
No, pero experiencia previa sí que ha habido, ¿no? Yo creo que en todos los casos.
Sí, Raúl y yo hemos estado siempre en los mismos grupos y ahora también en este.
¿Y cuáles eran los anteriores?
Pues uno era Kessel, con el que empezamos, que era más un grupo de versiones que otra cosa. Luego nos pasamos a la Chicken Little Rock Band y ahora Mi Dulce Geisha.
Y bueno, pues haciendo ya lo que es la historia del grupo, en el 2009, ¿cómo fue la gestación de la banda? El formar el grupo, el dar vida a Mi Dulce Geisha, encontrar gente, un poco ponerse de acuerdo en el estilo. ¿Cómo fueron aquellos comienzos?
Pues básicamente Sergio, el batería actual, y yo veníamos desde 2006 en otro grupo que se llamaba Monkeys in the Garden. Uh-huh. Y cuando se disolvió el grupo, pues decidimos los dos seguir adelante. Y bueno, en 2009 formamos esto, Mi Dulce Geisha. Ya sabes cómo, bueno, se han ido varios componentes, como Gorka, Stan W, Juanillo, Iván. Pero bueno, básicamente surgió así, con los nuevos componentes. Fue en el 2012, ¿no? En 2013. Sí, íbamos a dejar el grupo con un último concierto, que al final se convirtieron en dos últimos conciertos. Y el mismo día se ofreció a tocar con nosotros, pues bueno, Raúl y Edu, y un poquito fue eso. Y luego posteriormente se juntó Pache con nosotros.
Y hablamos de Rodeados de Serpientes como un primer disco, pero realmente hubo una maqueta grabada con Iñaki de Riptus, que desgraciadamente pues falleció hace unos años. ¿Qué repercusión tuvo aquello y qué recuerdo guardáis de aquella primera grabación?
Joder, pues la grabación de la maqueta con Iñaki fue, para mí por lo menos, fue muy especial. O sea, fue como estar en casa, fue un montón de días.
Pero también fue de traca, ¿eh? Fue de traca porque, claro, yo no tenía ni idea de nada, y a mí, yo me acuerdo que Iñaki me explicaba, esto lo tienes que hacer así, yo le miraba y le decía, Iñaki, que no se toca la batería, tío, que yo estoy aquí de rebote por culpa de este, ¿sabes? Y Iñaki se partía el culo y dice, a mí me molas así, pero yo creo que lo pasó mal, ¿eh? Se divirtió mogollón, nosotros también con él, porque era pues como un colega más, no tiene nada que ver con quien hemos grabado ahora, porque no tiene nada que ver, pero estuvimos a gusto, no, lo siguiente, y él yo creo que se echó buena risa, ¿verdad?, con nosotros.
Pero todo se coge experiencia. Al final también es importante siempre que haya un buen rollo, ¿no?, en la grabación, independientemente del nivel de seriedad que lleve. Que supongo que este disco pues habrá llevado una seriedad ya mayor, ¿no?, en el sentido de que pues habéis grabado con Pedro Monje, más profesional, por decirlo así de alguna manera. Pero también si no hay buen feeling en la grabación, muchas veces también eso se puede repercutir en el disco, ¿no? Yo creo que también es fundamental.
Sí, con Pedro Monje ha habido buen rollo, ha habido momentos de tensión también.
No tenías que decir eso.
Pero bueno, yo creo que son normales. Al final de esos momentos es cuando se saca lo mejor, ¿eh? O sea, son puntos de vista diferentes. Date cuenta que nosotros tenemos las canciones mascadísimas. Llega él, las escucha de primeras. No, esto hay que cortarlo, que no lo cortes, que nos gusta, que no sé qué. No, pero es que esto tal, que es que la canción es muy larga. Pues bueno, al final creo que ha sacado un buen trabajo y un buen sonido también.
El disco suena, ya os digo yo, que de cine. Se nota perfectamente todos los detalles, está muy cuidado. Yo lo que pensé, hombre, igual Pedro Monje, para el estilo que hacéis vosotros, podía quedar muy heavy, ¿no? Pero yo entiendo que también, como buen músico que es, sabrá meterse un poco en el papel. ¿Qué tal os ha entendido?
Sí, la verdad que con Pedro de maravilla. Él es un genio en esto, lleva 20 años ya grabando. Y aparte de lo que tú dices, es músico y yo creo que se sabe adaptar al estilo que le pide cada grupo. A nosotros nos preguntó antes de empezar, ¿qué estilo queréis o qué tipo de sonido buscáis? Y le explicamos un poquito y él, la verdad que lo supo con su oído privilegiado, pues pudo
también
buscarlo.
Ha tenido mucha manga ancha, ¿eh? Ha tenido mucha manga ancha con nosotros. Sí. Porque claro, yo entiendo que para él es un profesional y que venga un equipo, un grupo amateur, porque somos un grupo amateur, él está acostumbrado a grabar siempre con gente muy, pues eso, muy profesional, y vamos nosotros y yo creo que le descuadramos un poco, pero yo creo que en el fondo él estaba contento, ¿eh?
Se implicó mucho, ha dado muchas ideas, y muchos arreglos, y la verdad que le gustaba a él el rollo, además, y yo creo que se ha implicado mucho, muy bien, y estamos muy contentos con el resultado y el sonido.
Y como digo, el disco está plagado de detalles, porque sin ser una banda, no sé, de mucho virtuosismo, si tú pones bien la oreja, hay muy buenas canciones a las que les puedes seguir el hilo, pero también hay un buen doblaje de guitarras, creo que hay un gran trabajo en ese aspecto, los ritmos están muy vivos, la voz de Andrés está, yo creo que cuidadísima, queda muy muy en su sitio. Vamos, es un disco que no solamente es que suene bien, sino que además deja que se perciba toda esa cantidad de detalles y ese buen trabajo, que no sé en parte si todo es mérito vuestro como compositores o él mismo también pudo aportar ideas.
Bueno,
yo se lo daba a él, No sé qué vais a decir vosotros, pero yo se lo daba.
Algo habréis hecho también, ¿eh?
Sí, pero lo que son los arreglos, yo se lo daba a Pedro, tío.
Sí, él ha aportado mucho y
muchos sí, los teníamos ya, lo que pasa que él los ha cuadrado. Es cierto,
sí, claro.
Al final es que él es el que te oye y te dice, oye, es que eso no pega mucho, ¿por qué no lo haces así y tal? Realmente no,
pues
es que
explica por qué no pega mucho, porque no va a escala bien, ya, no, porque no pega mucho, porque
oye,
se le pone,
es que está dando una nota que no está dentro y tal, ¿por qué no haces esto otro y tal? Que es parecido, pero mira aquí, pues mira, que queda bien, pues, bien, ¿sabes? Os inventaba una cosa y decía, ¿qué os parece si meto esto aquí? A ver, sí, mételo, ojo, qué bien, tal, vale.
También es verdad que hacéis un estilo que no es muy dado a los solos de guitarra, por ejemplo, y ahora que tengo aquí a los otros guitarristas pues voy a aprovechar, pero sin embargo vosotros hacéis una pareja que hay que veros también en directo para verlo, lo compenetraos que se os ve, y que aunque no os estéis en ese aspecto de solo, sí que se nota que os gusta por lo menos dejar que la guitarra luzca, no centraros solamente en riffs, que en el estilo que hacéis vosotros a veces en muchas bandas cometen ese, bueno, no sé cuándo va a decir error, pero bueno, es la tendencia que tienen, es que a mí me suelen gustar las guitarras, se noten, ¿no? Pero bueno.
Sí, la verdad que en ese sentido sí nos gusta que haya punteos, que haya arreglos guitarreros, porque al fin y al cabo Mi Dulce Grisa tiene un estilo bastante guitarrero, ¿no? Y además que nos gusta repartirnos, ¿no? No que haya, como en otros grupos, un guitarra solista y otro únicamente rítmico. Lo guay yo creo que es pues dar espacio a todos y
discutir musicalmente. Sí. Primero una, luego otra.
Sí, que vamos y yo hacemos el amor en el escenario.
Pues esto no parece una entrevista, tío.
Bueno, está claro que fluye, ¿no? Que en la banda hay fluidez, existe esa química, como cuando menos, quien nos vea en directo, ¿verdad?
El motivo fundamental del grupo es pasarlo bien.
Claro, ahí está.
O sea, eso se nota en el escenario. El que viene a vernos a nosotros sabe que por lo menos va a tener un momento divertido, ¿sabes? Sí, si no, le ponemos a Andrés una peluca a la cabeza, Edu se desnuda, o sea, cualquier cosa.
De hecho, es habitual veros en conciertos siempre con muchas colaboraciones, ¿no? Por lo menos cuando yo tengo la oportunidad de veros, casi siempre ocurre. Y una cosa que me llama la atención es eso, Rodeados de Serpientes, el título del disco, pero vosotros normalmente, en esto de la música, lo que estáis es siempre rodeados de amigos.
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que cuando estuvimos pensando un título para el disco, surgieron varias opciones. Y una de ellas pues fue esta, la de Rodeados de Serpientes, pues más que nada por el, aparte de lo que el tema que trata la canción, que es sobre el tema de los políticos y la corrupción y todo lo que estamos viendo ahora todos los días. Entonces, nos pareció un título muy propio para el momento en el que iba a salir el disco. Y no sé, tampoco hay canciones que tratan todo tipo de temas, ¿no? Pero yo creo que para un primer disco era un título con gancho. Lo se propuso, nos pareció bien a todos, y luego estuvimos a punto de tirarlo para atrás.
Nos salta la música, esto es directo. Sí, continúa.
No, eso, pues luego estuvimos a punto de cambiar el título pues por unos temas y tal, pero bueno, al final se quedó ese título que nos gusta y bueno, no creo que tenga que ver mucho. Al final, pues eso, es una cosa es la música, otra cosa es cuando vienes aquí y ves, pues estás rodeado de grandes amigos, pero eso no quiere decir que tengas que dejar la protesta a un lado o el tema reivindicativo, que tampoco somos un grupo excesivamente reivindicativo, pero bueno, hacemos nuestros pinitos, ¿no?
Sí que es verdad que vuestro estilo no es el más dado, ¿no? Con esa melodía, suele entrar a matar temas más intimistas, pero vosotros sí que tenéis un poco los dos lados, ¿no? ¿Hay algún tema que lo llevaría más, aparte de Rodeados de Serpientes, no sé, Falsedad, también podía llevarse a ese lado, aunque bueno, puede ser muy interpretativo también, pero están como las dos vertientes, ¿no? La parte reivindicativa, con un mensaje en ese sentido igual más punk, y luego la más intimista.
Pues sí, un poquito tratamos de todo, o sea, temas de la situación actual, temas también de relaciones personales, desamor, no sé, anteriormente con Sergio también teníamos alguna contra el maltrato. Yo creo que tampoco tenemos, nos cerramos a hablar solamente un tema, ni, o sea, bueno, eso surge y sin más, o sea, no tenemos tampoco una temática concreta ni cerrarnos tampoco a nada, vamos.
Un poco dejarse llevar y también dejarte llevar por el propio momento, ¿no? Hablamos de esa crítica de lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Lo que pasa es que si la corrupción se redujera solo a los políticos, pero yo considero que llega bastante más arriba, y un verdadero corrupto, un buen corrupto, nunca es descubierto.
Pues sí.
De hecho, un buen corrupto lo que yo creo que hace es corromper realmente a los demás, ¿no? Bueno, hay que poner Mi Dulce Geisha en el móvil. Hay que poner
corruptos y políticos, salta la música.
Hay que poner Mi Dulce Geisha en el móvil. Bueno, hablando un poquito también, hemos hablado un poco de la historia, hemos hablado del principio, pero ha habido un momento que bueno, sí que habéis mencionado ya, y es el momento en el que la banda anuncia su disolución. Algo que, vamos, yo tengo que decir que me alegro un montón, por supuesto, de que continuéis, y que además tenéis todo el derecho, porque es lo que hacen todos los grupos grandes. Ya han anunciado su disolución y han continuado. Scorpions ha grabado disco nuevo y todo, y habían anunciado que se separaban. Ya no se lo cree nadie, ¿no? Pues evidentemente con Mi Dulce Geisha tampoco. Estos anuncian que se separan, pero siguen ahí, ¿no? Y es algo que, pues, por lo menos a nosotros nos alegra. Pero bueno, háblanos de ese momento, ¿no? Háblanos de ese momento en el que hay un antes y un después en la banda, ¿no? Podemos decir que empieza una segunda etapa.
Pues tampoco es como decirte. Sé que, bueno, en diciembre se hizo, en diciembre de 2012 no fue, se hizo un último concierto en la Gasteche Zorroza con un montón de grupos de amigos, donde se iba a disolver la banda, pues básicamente pues porque Juan y yo, la situación del bajista nuestro, pues con la crisis era bastante complicada. Es más, automáticamente vendió bajo, vendió ampli, vendió todo, y luego también el guitarrista que teníamos, Iván, no estaba tampoco en su mejor momento, tampoco disponía de dinero, no trabajaba, y surgió así, pues mira, a lo mejor lo disolvemos y ya está. Fue a hacer ese concierto, nos llamó Fede, la Federación de Enfermedades Raras del País Vasco, diciéndonos que por favor, que le habían cedido para tocar en marzo en la sala Bilbo Rock, que hiciéramos el favor de tocar, porque sería bonito tal cual. Lo hablé con ellos, gustosamente se juntaron otra vez para tocar, y a raíz de ahí sí que fue, o sea, no teníamos intención ninguna de volver. Lo que pasa es que ese mismo día, aquí está Raúl presente y Edu, que se ofrecieron para tocar con nosotros, y un poquito surgió el tema, que también comenten ellos un poquito cómo fue el tema, ¿sabes?
¿Cómo fue entrar en Mi Dulce Geisha?
Pues bueno, yo recuerdo que Andrés me andaba tanteando, ¿no? Y yo le decía que andaba un poco liado de tiempo, de disponibilidad,
solo
pero
un poco, ¿eh?
Pero bueno, al final dije, pues bueno, por un grupo más. Entonces, bueno, me animé, le dije, vamos a intentar, vamos a probar a ver qué tal. Pero vamos, que de maravilla. Una vez dentro del grupo empezamos a ensayar, a meter horas en el local, preparamos el repertorio y yo creo que ese mismo año empezamos a tocar y dimos un montón de conciertos. O sea que, bueno, luego poco después se incorporó Pachi y ya con el grupo completo, ya con Raúl dentro también, que... Sí. También ese mismo día de la supuesta disolución, bueno, ya se incorporó.
Ahora lo contará él, ¿no?
Pues bueno, fue un año muy completo, vamos, que el grupo volvió a estar activo, preparamos un repertorio y empezamos ese mismo año a dar conciertos, o sea que fue todo muy rápido.
¿Nos cuenta Raúl?
Sí, bueno, yo estaba con Pachi tocando en la Chicken Little y estaba también con Pedro de la Osa en La Noche de Bruja, que también es un difunto grupo que ahí quedó. Y cuando nos enteramos, y en la Chicken Little andábamos sin batería, y cuando nos enteramos que Mi Dulce Geisha se disolvía, pues como conocíamos a ellos, nos llevábamos bien con ellos y tal, pues le comentamos a Sergio para que ensayara con nosotros. Y en un ensayo, cuando estaban preparando el tema hacéis gestos y me dices.
Es que no me acordaba que había estado yo, tío. No me acordaba. Como me ha preguntado antes Antonio, sigue, ¿verdad?
Eso, cuando estábamos en el ensayo y cuando estaban preparando el concierto de Bilbo Rock, pues comentó como que estaba pensando en seguir con Andrés haciendo algún proyecto, alguna historia. Y yo le comenté pues que contaran conmigo, aunque sea para cubrir el puesto hasta que apareciese otro bajista y tal. Y nada, pues eso, el día de Bilbo Rock le comenté a Andrés y un par de semanas después estábamos haciendo el primer ensayo. Y vimos que nos hacía falta otra guitarra y como la Chicken Little estaba un poco paradita, le dijimos a Pachi que acababa de ser Aita y le daba un poco de cosa a entrar porque decía que no sabía cómo iba a andar de tiempo y tal y cual, pero bueno, vino un día a ensayar y hasta hoy.
Me quedé de ocupa.
Y bueno, has hablado antes también del papel que jugó la Federación de Enfermedades Raras, ¿no? Que tuvimos hace poco en la radio, aunque no comenté nada al respecto, y la gente, pues hombre, por la radio no puede ver a nuestros invitados. Tuvimos a Primera Mecha y Miguel, su teclista, es ciego, y la 11 pues ha subvencionado parte del disco. Algo que, bueno, pues en principio pues está bien, ¿no?, que en este tipo de situaciones pues se dé esa posibilidad. En este caso, la Federación de Enfermedades Raras, porque que la gente sepa, porque tú padeces una enfermedad de las denominadas raras, aparte de ese hecho, ¿en algún sentido podría apoyar, por ejemplo, a Mi Dulce Geisha?
Hombre, apoyarnos nos hace bastante promoción en cuanto a eso. Luego, claro, también hace, no sé cuántas veces hemos tocado para ellos, 4 o 5 veces, hacen conciertos benéficos, a los que nosotros, claro, acudimos gustosamente. Y pues bueno, te conoce gente, ese es el apoyo que tenemos con ellos. Luego sí que suelen venir gente de la misma asociación a vernos los conciertos. Concretamente hoy vienen, si no me equivoco, vienen 3 o 4 personas de FEDER, del País Vasco. Aparte que también tocamos hoy con David, con Mare Magnum, que es el batería de Mare Magnum y también tiene otra enfermedad rara. O sea que bueno, el apoyo yo creo que es mutuo. Nos apoyan quizá económicamente, pero bueno, a la hora de hacernos propaganda, pues la verdad que nos viene bien.
Las enfermedades raras no son tan raras, porque vamos a tener hoy aquí a 2 personas que de hecho la padecen.
Hay más gente rara que enfermedad rara.
Sí, no, pero el tema es que a mí es una cosa que además, bueno, la propia entrevista que hicimos también en directo lo comentaba, que es que es una cosa que me cabrea bastante por el hecho de que siempre esté un poco el aspecto económico, de ahí que diga que hay más allá de los políticos, porque existe una dictadura financiera que te impide, aunque quieras hacer el bien, pues muchas veces te es imposible porque no tienes dinero, no tienes recursos, cuando yo creo que para este tipo de cosas no tendría que haber ningún tipo de límite. Y no estoy diciendo que haya que experimentar, yo que sé, matando animales, con algo que no estoy, por supuesto, a favor, pero sí, en la medida de lo posible, pues no dejar a estas personas de una manera...
Sí, barreras,
claro, sí. Que eso es que de una manera desamparadas, es decir, bueno, tienes una enfermedad rara, bueno, y no, mientras que no haya dinero, se para esto y no se investiga. No, es algo que me, bueno, que por eso me cabrea bastante, y de ahí que digo hasta dónde llega el nivel, hasta dónde puede llegar el nivel de corrupción. El propio sistema en sí no funciona bajo mi punto de vista de esta manera. Y no sé cómo está un poco, tú que lo estás viviendo desde dentro, cómo está el tema con esta crisis, con la falta de recursos al fin y al cabo.
Pues la verdad, bueno, FEDER también, la de enfermedades raras, la palabra rara no le gusta mucho, prefieren decir enfermedades poco frecuentes, vamos, pero la situación que se encuentra, ese tipo de cosas, pues como todo, al primero de empezar la crisis, proyectos que había de investigación, como el gobierno dejó de, o sea, no tenía dinero, dejó de subvencionar eso, el primero, entonces claro, no se investiga tampoco, no sé si es porque como son pocas personas, tampoco tengo mucha cuenta. Pero bueno, así es el tema, ¿eh? Lo mismo pasa con las enfermedades raras, como yo creo también con el cáncer y con otro tipo de enfermedades. O sea que el tema, la verdad que el panorama no está muy bien para este tipo de enfermedades. Si no hay dinero para investigar, pues tampoco van a sacar una cuna ni van a sacar nada. En mi caso, por ejemplo, llevo desde el 2001 que me diagnosticaron la enfermedad, hace ya 14 años, y aquí sigo. Sin tener un nombre y sin saber cómo avanza y sin saber nada.
Ya digo, es un poco este sistema, porque hablas del cáncer y el tema es la rentabilidad. Yo creo que el cáncer es tan rentable que no se cura y otras cosas son tan poco rentables que ni se intentan.
Sí.
Y lo voy a decir, aunque me llamen conspiranoico, no sé lo que me llamen como quieran, pero yo pienso que es así, vamos.
Es así. Sí. Yo pienso igual que tú, sí. O sea, pero desde arriba hasta abajo. Lo que pasa es que luego todo esto tú lo hablas a la gente, a mí también me pasa. Tú es que siempre estás pensando lo mismo, tú es que, a ver, es que es lo que veo.
Sí.
O sea, no es que lo esté pensando todo el día, es que es lo que veo.
Y es a donde nos lleva la lógica.
Es a lo
también.
Que nos lleva, eso es.
Eso de que no hay dinero, lo que no hay es interés. Si al final dinero hay, luego se lo reparten en sobres por ahí.
Lo que pasa es que es muy duro entender que juegan con nosotros y que lo importante es sacarnos el rendimiento, ¿no? Como si fuéramos
somos un número. Sí, somos un puto, un número.
Pero por fortuna eso no impide que haya un grupazo como Mi Dulce Guisa con Andrés haciendo cosas maravillosas, así que vamos a escuchar una canción del disco y continuamos. Os dejo elegir a vosotros, me da igual si ponemos las mismas que en directo o otras, la que me digáis y suena en esta entrevista.
Elija los que no fueron a...
Pues la árabe.
Sí, la árabe.
No hay fe. Mira, hablando del tema de esto, no hay fe.
Pues es que es un tema que quiero decir que claro, me parece muy muy completo ese tema, porque empieza con una parte arábiga, pero luego tiene un cambio al final, es decir, que me resulta en cuanto a composición de lo más completo, por eso me gusta. Pues vamos a escucharla.
No hay fe.
Ya no hay
habrá un lugar donde reine solo la
Bueno, pues continuamos con la entrevista. Tenemos aquí a Mi Dulce Geisa presentando Rodeados de Serpientes, ese primer disco, un primer disco que no sé qué repercusión está teniendo de momento, ¿no? Cuando ya habéis tenido el disco en la calle, esa ilusión que siempre se tiene cuando hay algo nuevo, y en este caso un primer disco como tal, ¿no? Aunque hubiera una maqueta, ¿no? Yo entiendo que tiene que ser también, pues, no sé, subidón de adrenalina, la expectativa. ¿Qué os estáis encontrando?
Pues la verdad es que ha superado, yo creo, que expectativas, ¿no? Porque hemos sacado el disco el 1 de marzo y al día 30, o sea, no había pasado 30 días y ya habíamos vendido 400 copias. O sea que de 500 copias, básicamente, en poco más de 2 meses no nos quedan nada, quedan 70 o así. Y no lo esperábamos para nada, igual que cuando sacamos en octubre la campaña de crowdfunding, porque claro, el disco se ha gestado a través de una campaña de crowdfunding. Sacamos la campaña de crowdfunding, esperábamos conseguir, pues yo que sé, 300 euros, 400 euros, no esperábamos más. Y la verdad que hemos conseguido 2.300 euros, 2.380, que creo que se dice pronto y fácil para un grupo como nosotros. No es, tenemos que estar muy agradecidos a la gente que colabora con ello y darle las gracias a ellos, vamos.
¿Y críticas y demás? ¿Os están llegando también ya, no sé, alguna por ahí?
Sí, de la gente que ha escuchado el disco están llegando críticas muy buenas en general. A la gente le gusta cómo suena y le gustan las canciones. Y todavía estamos esperando críticas de algunos medios, pero bueno, estamos enviando desde hace poco y todavía hay que dar tiempo, pero bueno, que estamos ahí con ganas de ver qué opinan también los medios, ¿no? Y la verdad que bien, bien. También decir, bueno, que agradecer, como decía Andrés, a la gente que ha ayudado en el crowdfunding, que gracias a ellos el disco pues ha podido salir, ¿no? Había una expectativa muy muy grande por nuestra parte y yo creo que por parte de la gente que nos sigue, tenían ganas de que grabáramos, nos han ayudado, ha habido una aportación inicial por parte de mucha gente conocida, amigos, familiares, y gracias a ellos pues está el disco ya a la venta. y la verdad que de maravilla, sí, la verdad que las críticas están siendo buenas y esperamos que sigan así.
La mía la vais a leer pronto, ¿eh? Porque esto está escrita, pero está en la cola, porque...
Antonio, y todo transparencia, ¿eh? Andrés, dilo, aquí transparencia, que tenemos todas las cuentas y todo, no tenemos ahí... Eso dilo, dilo, que es muy importante, que muchas veces la gente también, ese dinero, pues sí, yo también lo entiendo, sí, ¿eh? Hemos...
Bueno, yo no en ningún momento sospecho, vamos.
Ya, pero...
Bueno, darle las gracias a Gorka Garagarza.
Ah, sí, sí.
Que se ha currado un pedazo de diseño, de librillo, portada y
demás. Esto no lo preguntamos en directo, así
que... Sí, o sea, porque la verdad es que tiene curro y si tú lo ves, te das cuenta de que es un trabajo bien hecho.
Para no aburrirte de verlo, ¿no? Para que cada vez que cojas el disco y vuelvas a mirarlo, puedas de nuevo reparar en ello, ¿no? No que sea algo...
Se le ha metido horas, que lo ha hecho con cariño, además es un excomponente del grupo, ¿sabes? Y la verdad es que se ha aportado.
¿La idea fue sugerida? ¿Fue simplemente le dijiste cómo se titula?
Verdad, y... dijimos más o menos lo que quería y luego él hizo lo que le dio la gana y...
Y ha quedado muy bien.
Bueno, más o menos, y la verdad es que ha sido una...
No hace falta tampoco decir nada, porque ya está en el grupo, ya sabe lo que nos gusta, sabe cómo funciona el grupo y creo que tampoco no tiene problema a la hora de... Y también se le ha dejado manga ancha, un poquito dándole ideas entre todos, ¿no?
Y también que le ayuda, que es diseñador gráfico y hace tatuajes también, y quieras que no, el tío es súper creativo. Lo mismo te hace una base de batería, una base de guitarra, o sea, el tío es una pasada, es una pasada. Yo siempre le digo que se ha caído una marmita de pequeño y ahí se le han metido un mogollón de cosas y la saca. Es increíble el trabajo que ha hecho.
También ha habido colaboraciones en el disco que dan mucho color, ¿no? Tenemos este teclado que ahora no me acuerdo a cargo de quién,
Aguado, de Adolfo Aguado.
Tenemos a Gorka Hernández, tenemos a Carlos de Calcetines y Cachetes, tenemos a Aroa, precisamente en ese tema del invierno que he querido pinchar para comenzar el programa, para corregirme de la anterior semana, que debido a que hay una intro que no aparece numerada luego, pues me equivoqué de pista. Pues gente cercana a vosotros. Evidentemente luego en directo lleváis más gente. Yo no sé si por puestos a colaborar se os podía pasar por la cabeza a la hora de entrar en el disco un montón de gente para hacer de eso algo parecido a vuestros conciertos, ¿no? Pero podía ser mucho, tal vez.
Pues la verdad es que nos habría gustado. Es más, ofreció más gente a colaborar en el disco, pero claro, es que tampoco puedes decir a todo el mundo porque es un jaleo. Luego sí que surgió la idea de una canción que no está grabada, que hemos tocado hace mucho tiempo, que es Happy, que es con la que solemos sacar en los conciertos. Surgió la idea de grabar la canción en el estudio y que colaboraran pues un montón de miembros de grupos locales y también pues gente que viene a los conciertos, gente que nos sigue, amigos, o sea, colaborar un poquito de gente, pues tanto tocando la guitarra, cantando, de todo. Pero claro, luego una vez que te metes en el estudio empiezas a ver que el tiempo se te echa encima, claro, te pones a pensar si tiene que venir un montón de gente a grabar, o sea, yo qué sé, 15 personas, pues va a ser prácticamente imposible. Y lo estuvimos valorando mucho y dijimos, mira, lo vamos a dejar un poquito de lado, se va a hacer lo que se puede. Luego también la gente, claro, como colaboró con el crowdfunding, tienes ese dinero de la gente, o ese dinero que ha aportado, que para ti supone una responsabilidad, y tampoco queríamos estar perdiendo más tiempo y se cae ya el producto para darle a la gente. Porque claro, cuando juegas con dinero que no es tuyo, pues creo, por lo menos en mi situación y en la de este grupo, creo que se te hace un poquito incómodo, ¿sabes? No te gusta tener dinero de nadie, ni... Pero bueno, sí que nos habría gustado que hubieran colaborado más amigos, ¿no? Vamos. La verdad es que nos hemos quedado un poquito con las ganas.
Sí. Igual el día de mañana, esta idea de grabar Happy con muchas colaboraciones la hacemos, pues... en otra ocasión, de manera igual más casera, en el local o en casa de alguien, pues el día de mañana igual nos lo planteamos, así nos quitamos esa espinita. Y luego por nuestra parte también hemos querido, para agradecer y compensar a la gente que ha ayudado en el crowdfunding, lo que hemos hecho es currarnos un poco el merchandising, aparte del disco y la camiseta, pues hemos hecho chapas, púas, fotos de grupo, pegatinas. Entonces, bueno, para compensar un poco a la gente que ha ayudado, pues devolverles esa confianza que nos habían prestado.
Habéis hablado de Happy, que es un tema muy especial, como bien decís. ¿Qué historia tiene ese tema, no? A ver, explícanos.
Pues tampoco, no sé decir. Tampoco, no sé decir.
Puedes ir a grabar, Antonio, yo creo, a mí me suena, pero con el título, pues imagínate.
Surgió en el local un día, nos gustó, empezamos a hacer un poco el tonto y salió la canción. Sí que es verdad que que cuando estuvimos grabando la maqueta con Iñaki, esa canción se grabó en el estudio de Iñaki, y yo recuerdo de que llegamos allá al local y la canción es en inglés. Tiene pues tres estrofas, ¿eh? O sea, tiene dos estrofas y un estribillo. Y yo llegué allí con Gorka, me salga Gorka las dos estrofas y me digo, ¿cómo? Digo, que yo me tengo que aprender dos estrofas en inglés para cantar. Digo, no, no, sobra una. Y básicamente es una estrofa, todo el rato lo igual, de un estribillo. Y la verdad que es una canción que la llevamos haciendo desde el principio, que la gente se anima y que... que yo creo que ya no te puedes ir en un concierto sin tocarla.
Claro, es como un punto además totalmente diferente, ¿no? Porque no tiene ni que pegar con vuestro estilo, ¿no? Realmente sí. Es una fiesta final.
Sí, es para pasarlo bien, subir a cantar de amigos, yo qué sé, ¿eh? Hacemos a la gente que se agache y tal. Yo qué sé, la verdad que lo pasamos bien con ella.
Bueno, los temas que han entrado en el disco, como yo no tuve la maqueta, no sé cuántos son de aquella maqueta y cuántos son nuevos. Explicándonos un poco, pues eso, ¿qué ideas nuevas ha habido y cuáles habéis rescatado? Y entiendo que habéis también mejorado para esta versión que finalmente entra en el disco.
Pues yo creo que de la maqueta inicial se han grabado 5 canciones. Y otras 3 del disco son nuevas, o sea, no son de la maqueta. Que si no recuerdo mal son No Volveré a Tropezar, Roto
y El Invierno.
Y, el invierno. Uh-huh. Y bueno, hemos querido dar una vuelta de tuerca a las canciones de la maqueta, ahora que hay una nueva formación y bueno, nuevas ideas.
Ahora que me acuerdo, No Hay Fe tampoco está grabada en la maqueta. O sea, ha sido la primera vez que se graba. Sí.
Estaba colgada en internet. Pero bueno, sí, es verdad que la maqueta
está grabada en estudio.
¿Y se han quedado ideas, por ejemplo, fuera? Yo qué sé, sois gente que igual componéis, dejáis ahí ideas que o canciones incluso compuestas que se han quedado ahí un poco en el limbo para ver qué hacéis con ellas en el futuro.
Sí, sí, había como mínimo un par de ellas, canciones ya incluso acabadas, que bueno, al final, pues entre que uno le gustaba un poco más, otro un poco menos, pues bueno, al final decidimos grabar esas 8 o 9 canciones, que eran las que mejor íbamos preparados para llevarlas al estudio, y bueno, ya para el siguiente ya meteremos esas otras que han quedado.
Y luego también, de la formación anterior a esta, yo creo que Sergio y yo hemos deshecho como 5 o 6 canciones mínimo. O sea, hemos deshecho que no las hemos vuelto a hacer, vamos. Tampoco ni están grabadas ni nada. O sea, que un poquito sí que hemos seleccionado.
Bueno, hay una banda con la que yo sobre todo os compararía, ¿no? Yo creo que es un poco la influencia primordial para vosotros, que es Sober. Para empezar, decidme si estáis de acuerdo o no, porque hoy, por ejemplo, tocáis con una banda que es Sexma, a la que no le gusta para nada, y ellos además dicen que no se parecen en nada, algo que yo pues hombre, discuto bastante. Pero bueno, según ellos no se parecen demasiado. En vuestro caso yo creo que es como una influencia, ¿no? Hacéis una versión de ellos en directo. El otro día en vuestro directo estaba sonando Sober en los cambios de grupo y grupo. Yo creo que no era casualidad. Para empezar, ¿reconocéis esa influencia como un pilar fundamental en el sonido vuestro? Y si os importa, os gusta, os molesta.
No sé, es que creo que al final. Yo creo que al final aquí cada uno, tío, escucha estilos de música diferentes. Sí que es verdad que igual Sergio y yo escuchamos cosas diferentes, pero por ejemplo esto lo escuchamos en común. O sea, tanto Sergio como yo escuchamos Sober. Y en cuanto al resto del grupo, pues bueno. Cada uno escucha sus estilos, igual Edu es más heavy, no sé, Raúl igual escucha más punk, pero bueno, voy a hablar un poquito vosotros también, ¿no?
Es que yo escucho reggaetón, ¿eh?
Yo, Antonio, desde que llegó Manu Reyes a Sober, yo es que estoy enamorado de ese hombre, o sea, y a mí que me digas...
Saludos,
le mando abrazos, le mando de todo, pero a mí que me digas que nos parecemos a Sober... Ya me gustaría a mí, pero sí, yo sí hay cosas que yo le veo a él, que yo dentro de mis limitaciones, porque tengo muchísimas, pues intento hacer algo parecido a lo que él puede hacer, porque a mí me gusta, o sea, yo lo intento, pero el día que sea como él, no te preocupes, que yo vengo y te digo, Antonio, toco como Manu Reyes, que no creo, pero ya me gustaría.
En la composición participáis todos, por ejemplo, la que dices, no, lo que puede aportar un batería, que muchas veces los baterías son los que siempre están... un poco a la orden de lo que mandan los demás, ¿no? Tú tienes que hacer esto y eso sí, dependiendo de las capacidades que tenga un batería, te puedes permitir unas cosas u otras, ¿no? Componéis todos las letras, sé que son de Andrés, pero luego lo que es el resto de la música, ¿cada uno aportáis lo vuestro?
Sí, sobre todo en las canciones nuevas, que no estaban en la maqueta anterior, ahí yo creo que han sido un poco entre todos, ¿no? Igual la letra sí viene de Andrés, pero bueno, la música en el local es donde las canciones se construyen, ¿no? Uno añade algo, otro quita algo, al final, pues bueno, es un poco labor de todos.
Yo la verdad es que a la batería yo lo reconozco, yo aquí me voy a sincerar, bueno, ya lo saben, soy un poquito de traca, porque un día te toca una cosa, otro día, a ver, siempre dentro del tempo, pues igual un día me apetece meter dos bombos o un bombo y cada día igual toco una cosa diferente, entre comillas. Estos siempre están mirando así, jo, es que tienes que tocar lo mismo, pero es que a mí no me sale tocar siempre lo mismo. Yo para eso no he nacido y para eso no estoy aquí. O sea, a mí me gusta, una vez que grabamos y tal, me parece estupendo, pues lo tocamos así. Pero
no lo haces tampoco, pero
ya, también es verdad, pero bueno, pero joder, ya que estás en el directo y quieres disfrutar y yo voy a tener que hacer ¿qué hace en el disco? Si puedo hacer porque en ese momento me apetece en ese momento, ¿me entiendes, no? Y tenemos muchísima pelea, pero bueno, las baterías la verdad que yo creo que flipan conmigo, sobre todo Raúl, porque dice, este yo no sé, toca lo que se le pone en la punta del ciruelo y... Pero acepto, ¿eh? A mí cuando me dicen, aquí pega mejor que hagas esto dentro de mis limitaciones... Yo encantado de la vida lo hago, no tengo ningún problema.
Sabéis que, por ejemplo, sobre todo es muy propio del blues, que cada versión es diferente, cada vez que toca en directo, y es muy propio de los 60 o 70. Luego la música se perdió y ya había como que, como ya llegaron los singles, había que ceñirse a lo que la gente estaba esperando escuchar, que era lo que había escuchado en la radio 1000 veces, sí. Y no te salgas de ahí. Pero la forma de pensar es muy propia, incluso de baterías muy, pues muy clásicos, ¿no?
Si veo los conciertos a las 3, 4 de la mañana, sí. Los conciertos de estos de jazz me los trago y esta soba. Cari, vete a la cama, vete a la cama. Entonces, ¿no? Y yo me trajo los conciertos, es que a mí me encanta ese estilo, el gusto, porque es que además los ves, sí. cómo bailan, tío, con la batería, a mí se me enrolla mucho.
Pues es sentir también la música, ¿eh? O sea, el hecho de sentirlo,
no solo tocar.
Sorprende que solo estés en un grupo, de hecho. Pues con lo friki, ¿no? Que es ponerte a las 3 de la mañana a ver los conciertos, no te creas que lo hace cualquiera.
Es que sabes lo que pasa, es que no me da para más. Yo tocaría en más grupos y tocaría
Venga,
diferentes.
Reconoce lo que es cuando te mandan al sofá.
Yo reconozco que haría varios géneros porque me gusta hacer el funky me vuelve loco, me encanta. Yo sé, ahora yo estoy volviendo locos de hacer funky con metal, dicen que se me da la pinza, pero bueno. Y el funk a mí me encanta, y claro, el escuchar un estilo y luego otro y otro y otro, y el poder pues meter esto aquí y esto aquí y esto aquí, a mí eso me mola. Yo es que soy muy raro, tengo un mini.
Eso es verdad, ¿eh? Porque cuando yo cuando piso algún sonido raro, ¿verdad? De la pedalera, digo, mira esto, güey, cómo mola.
Me mola, tío, a mí el funky me vuelve loco.
Entre todo lo que se nota también es que en todos vosotros lo que hay es pasión por lo que estáis haciendo. Algo que yo creo que es fundamental, pero. A ver, no es que os quiera condenar a la pobreza a todos los grupos, pero me he dado cuenta, ¿no?, muchas veces, ¿no?, y seguro que vosotros también. ¿Qué pasaba en todos los grupos que se han vuelto multimillonarios? Que normalmente los mejores discos siempre son los primeros. Sí. Sí. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Y hoy en día tenemos una escena, yo creo que muy poco valorada, llámalo escena local, grupos emergentes, porque yo no... locales porque sois de aquí. Emergentes porque en cualquier parte te vienen unos grupos que son la leche. Y que ese componente de pasión, lo que estés viendo, es un poco enamorado de la música, ¿no? En parte lo tenéis. Algo que ya los grupos que han llegado a masas muchas veces dicen, jo, parece ya un poco todo más teledirigido. Con todos los respetos que yo he disfrutado y sigo disfrutando mucho también de grandes conciertos.
Sí, la verdad que nosotros sí lo vivimos mucho. Yo creo que bueno, lo principal es pasarlo bien, este grupo... Y básicamente era eso, conocer gente y pasarlo bien. Desde el principio ha sido así.
Y el estilo que hacéis, ya que estamos hablando de ello, que siempre se puede quedar un poco en tierra de nadie, entre los que son más metaleros o incluso los que son más poperos, porque hay canciones que pueden tener melodías que pueden ser también de pop, ¿no? ¿Podéis ser ese típico grupo que se puede quedar en tierra de nadie? O ya, pues eso, el estilo Sober también ha abierto un poco más la mente. Para mí, sois una banda de metal melódico. Pero bueno.
La verdad que sí que tenemos problemas, sobre todo a la hora de igual de apuntarte a un concurso, porque te preguntan, ¿qué estilo de música hacéis? Y claro, ¿qué dices? ¿Qué eres? ¿Pop? ¿Rock? ¿Metal?
Metal, tú y metal.
Sí, claro, cuando no... cuando no sabes cómo etiquetarte, dices, ¿pues dónde me meto yo? ¿Sabes? Digo, aquí lo que siempre hemos dicho es metal, pero igual con la voz mía, que es un poco más melódica, esto es gay metal, puede ser, ¿no? O algo así, tampoco sabemos.
De hecho, hablando de concursos, ganasteis un concurso, ¿no? No venía un flash por ahí a...
Pues hicieron un concurso en Granada que se llamaba El Andalusín a través de una radio, que se presentaron, ¿cuántos? Fueron 250 grupos en toda España.
Que yo no sé ni cómo ganamos, llegamos a ser semifinalistas. Es que acá llevábamos súper poco.
Llegasteis a la final, pero no conseguiste el premio, ¿no? Pero llegasteis a la final.
El rollo es que teníamos que ir para allí, teníamos que bajar, y claro, ajá, había que poner vehículo, pedir un fin de semana, y no estábamos nosotros, claro, como para bajar, poner dinero.
El tema fue que, pues bueno, llegamos a la final, nos seleccionaron, pues no sé si estaba el
Opa,
el Opa, el, ¿cómo se llama? El Koala, entre ellos el Koala y algún miembro más del jurado. Nos seleccionaron, nos pusieron el día para bajar, pero claro, pasa lo que pasa en todos los sitios, que luego a la hora de, bueno, vamos a bajar a tocar a Granada, dais algo como al tema. Y claro, tuvieron problemas y nos daban, nos pagaban la gasolina, peaje y poquito más, ¿sabes? Poquito más, que creo que, no me quiero equivocar, creo que el hostal y el hotel no lo pagaban. Entonces, claro, te puedes hacer cuenta, son 5 personas, hay que bajar, tienes que llevar amplis, tienes que llevar guitarras, no sé cuántos kilómetros.
Y carretera,
y luego también se había que pedir el día en el curro, como habéis dicho también.
No existía crowdfunding tampoco, para decirlo.
Era la final, pero ¿qué éramos en la final? 5 grupos. Sí que luego también el premio, te pones a pensar que era el premio en un videoclip. ¿Te merece la pena pegarte tanta paliza para llegar allí, tocar, perder dinero y que luego igual, yo que sé, no ganes? Pues bueno, se lo valoremos un poquito entre todos y decidimos, mandemos un vídeo dando las gracias a ellos, saludando al público, y nos pusieron ahí ese día y al final lo bajamos.
Yo estaba en la banda todavía, pero si no recuerdo mal, se valoró hasta poner un autobús, ¿no? Para que bajase.
Sí, bueno, como la verdad que no seguía gente, sí que había una opción de que era bajar desde aquí, desde Bilbao, con un autobús con gente. Vamos. Que al final se quedó otra idea, pero bueno, sí, era bajar y pasarlo bien también.
Bueno, y de cara al futuro, ¿qué es lo que podéis tener un poco en mente? Hemos hablado de cómo está un poco la cosa, pues eso, pues siempre estamos hablando del puñetero tema económico que nos tiene a todos un poco por la calle de la amargura, ¿no? En el sentido de qué es lo que hace falta para funcionar en esto, ¿no? En fin, y aunque haya mucha pasión, siempre hace falta algo de dinero. Pero bueno, ¿qué planes tenéis? ¿Qué os gustaría conseguir? No sé, si vamos a esperar mucho para un siguiente disco, si tal y como van las ventas, igual ya los podéis hasta financiar, hasta sin crowdfunding ya, con lo que saquéis de este, ¿no? Entonces, pues bueno.
Bueno, la idea principal, por lo menos la idea que tengo yo, y creo que además del grupo, es lo siguiente: hacer un videoclip con el dinero que hemos sacado en poco tiempo, vamos. Y luego conciertos, sí que tenemos un par de ellos pendientes, por ejemplo julio, agosto, septiembre, no, tenemos tres pendientes. Es verdad que hemos rechazado esta semana 3 conciertos, pues nos han llamado para tocar de Madrid y algún otro más, porque claro, ya hay un punto que lo principal es el trabajo. Y claro, Edu, Raúl y Pachi trabajan a turnos. Luego Sergio también le llama para trabajar, pues con un plazo de 2 horas, se tiene que presentar en el sitio. Y tampoco te puedes permitir, pues tampoco puedes hacer muchos planes de futuro. La verdad que es pasarlo bien, tocar todo lo que se pueda, dentro de lo que se pueda.
Bueno, y ahora que estamos aquí en familia, temitas nuevos. Yo el otro día estaba hablando con Edu y por lo menos uno o dos, porque claro, ya es mucho tiempo tocando siempre lo mismo, aunque esté un poquito cambiado.
Sí, para la gente, lo que digo a veces es que para la gente los temas que sacáis son nuevos muchas veces porque los descubren ahora. Mucha gente lo habrá descubierto cuando habéis editado el disco, sí. Pero para vosotros, aunque algunos estén en la maqueta, otros no, pueden ser muy viejos, ¿no? Porque hay gente, sí, de hecho, sí, sí, que para cuando saca un disco, esos temas los puede llevar tocando 2 años.
Sí, sí, claro. mucho tiempo. Y hablando con Edu le decía, joder, por lo menos sacar uno o dos, vamos haciendo algo, y luego Pachi, cuando pueda, lo escucha, a ver qué se le ocurre, luego Raúl y... Pero por lo menos ir haciendo algo nuevo, que te dé un poquito de chispita, que parece que te quedas ahí en el barro con el coche, que no sales, que te dé chispita, ¿no? Sí. Lo estuvimos hablando, pero bueno, esto lo suelto, no me mires así, lo suelto así aquí ahora.
Bueno, y una pregunta que me dio la idea Andrés cuando le dije, oye, que he perdido la pista de lo que grabamos el otro día en la radio, me dijo, pregúntanos a nosotros qué es lo que nos ha pasado en los directos, que pensábamos que éramos gafes. Bueno, con nosotros la verdad que mala suerte habéis tenido, porque nunca o casi nunca se nos ha perdido una grabación del programa, y en esta ocasión pues no sabemos qué ha pasado. A vosotros, ¿qué os ha pasado en los directos? A ver.
Pues a nosotros en los conciertos nos ha pasado de todo. Es más, llegamos a pensar, hasta que se marchó Juan, que Juan estaba agafado, porque nos ha pasado...
Buscabais culpables ya.
Claro. Culpables. Te puede contar, Sergio, pues igual te hablo, 3 conciertos seguidos, venir Policía Municipal y China, la gente ya haciendo pelotilla, a ver si en el siguiente concierto iba a aparecer.
¿En qué canción?
La Chena, y en qué canción iba a aparecer. Iba a aparecer la Chena o la Policía Municipal.
A deciros que estáis molestando mucho, haciendo mucho ruido.
Sí, 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 sí. Cosas muy curiosas, cosas por, como por ejemplo, me acuerdo venir a y dar un concierto en Fiestas de San Ignacio. Llamar a la mujer de este chico que te digo, del bajista que tenemos, de Juan. Juan, vente corriendo para aquí, que a tu niño le ha mordido un pitbull. Cosas más cosas, pues también.
¿Cuáles que se queman antes del concierto?
El Munis se quemó un día antes de que fuéramos a tocar. El mismo día que fuéramos a tocar nos llamó la Bego, la dueña del Munis. Oye chicos, no venir a tocar, que se quemó el bar. O cosas como...
No sé cómo seguimos tocando.
No sé cómo os dejan un sitio, ¿no?
Y más cosas.
La grabación aquella de Guillermo, que yo me acuerdo que tú pusiste en el Facebook después de que se tenía que haber grabado un concierto que alguien no apretó el rec, ¿no?
Pues eso se fue muy raro. Se tiró Guillermo una hora con la cámara encendida haciendo como que grababa y resulta que no le había dado el botón rojo de grabar. La hostia. Sí, y más cosas nos han pasado.
Yo recuerdo de no estar todavía en el grupo, pero ir a veros, ya os conocía y tal, y en un concierto tuvisteis que parar porque vino la policía, otro día se os fue la luz, o vamos.
Ah, en Sopuerta, tocamos en Sopuerta, la cervecera de Sopuerta, que está en las piscinas, que yo me acuerdo que tenía de algo de un generador, como algo eléctrico. Aquí nunca hemos tenido problema, había un montón de gente para cenar. Empieza el concierto y le digo a Sergio, digo, ¿te apuestas algo? Digo, que cuando empecemos a tocar, digo, algo pasa con la luz. Pues fue, la prueba sonó, no hubo un problema, ponemos la intro y primer guitarrazo de para empezar ya a sonar, empiezan a reventar todos los focos de todas las cerveceras. Se fue la luz, se quedó la cervecera sin luz, o sea que fue un poco...
Bueno, y después de esto, email de contratación.
O sea, un momento, no, que te cuente Sergio.
Bueno, pues si es por el tema de grabar o por lo que sea, siempre os podemos levantar y volverlo a hacer, y hacerlo si se puede mejor, una o mil veces. Hay que estar siempre ahí, pues eso, pues intentando mejorar y dándolo todo, ¿no?
Bueno, nosotros la verdad que es un placer volver a quedar contigo otra vez y volver a grabar esta entrevista por segunda vez.
Pero no perderla ya, porque si no vuelvo otra vez.
¿Una entrevista esto?
Para nosotros ya sabes que es un honor estar contigo, con María José, que yo creo que os tenemos que dar en nombre de todo el grupo, ¿no? Las gracias porque desde el principio siempre habéis estado ahí. Soy de las poquitas gente que...
Pero no solo con nosotros.
Sí, con todo el mundo.
Me ha gustado de verles, que no porque seáis pesados ni nada, pero siempre en todos los conciertos de todos los grupos yo cada vez que os veo digo, ojo, este tío es la hostia. O sea, sí, claro, siempre lo he pensado.
Se hace lo que se puede, lo que dices. Hay muchas bandas, hay muchísimas bandas, y a veces hasta me cuesta con quién hacía entrevista hoy, ¿sabes?
Normal, te creo, tío.
Además,
creo.
Miras y dices, joder, otra vez está ahí.
Otra vez, y viene. Nos agradece mogollón.
Es que antes de conoceros en persona, ya no sabía quiénes erais. Sí, que es verdad, me chocaba un montón, que siempre os veía en todos los conciertos. Ibas a la Rockstar, estaba Marijos haciendo fotos. Ibas a no sé dónde, y digo, joder, esta gente está en todos lados. Es que no sé cómo le da la agenda, es impresionante.
Bueno, eso es lo que se puede, desdoblándonos, durmiendo poco y teniendo pasión, igual que vosotros, que también, para que cinco personas pongan en común un grupo, pues sabemos que es un curro y nosotros lo valoramos. Para terminar, ya lo último que os pido es que digáis lo que queráis, añadís algo, porque igual me he olvidado algo importante que puede haber en la banda y no algún plan o lo que sea, y queréis añadirlo, o saludar a vuestra familia, me da igual, y amigos, que son muchísimos. Bueno. Y luego que elijamos un tema más para cerrar la entrevista.
Ah, yo sí,
pues,
yo sí.
Pues... nos volverás a hacer otra entrevista más adelante cuando seamos un grupo millonario de esos que
cuando toquemos fatal ese
playback, esas cosas
ya estáis acabados, que es cuando la gente se hace famosa y rica.
Yo lo que quiero son críticas. A mí me encantaría, sobre todo de ti, que tienes el culo pelado de escuchar. Yo se lo he dicho a Edu, yo quiero que Antonio nos escuche y que diga lo que no le guste. Sí, lo bueno no quiero que me lo digan, porque a mí eso no me vale. Yo quiero que me digan lo malo, para poder mejorar.
Soy de decir lo bueno también, yo siempre digo, vale. A ver, hago críticas, nunca miento, pero siempre apoyando, en el sentido de que vamos a ver, cuando hay ilusión, cuando hay pasión, ya lo estáis haciendo. Y cuando habéis hecho lo que os ha dado la gana, bueno. eso ya está bien, y que nadie os venga con una crítica negativa, por ejemplo, a borraros pues esa sonrisa que podéis tener de que estáis orgullosos de lo que estáis haciendo en ese sentido. O sea, por eso comento que las críticas más o menos pues las hago con la intención de apoyar. Ahora, lo que vayáis a ver en la crítica, os digo que es mi impresión sobre el disco.
Bien, yo eso es lo que quiero, le decía a Edu, yo quiero que Antonio exponga su crítica, lo quiero, sí, es lo único, ¿eh?
Sí, además que a ti te gusta esto de, bueno, de hacer entrevista más completa, larga, crónica escrita.
Eso es.
Y eso a un grupo siempre le gusta. Joder, a ver qué opina Antonio, o qué opinan los medios.
Pues se le ocurra, coño.
Sí, ah. sí, y además con ganas de leerla y nada, no perdones, tú lo malo que tengas que decir también. Y lo bueno.
¿Y qué tema ponemos? Bueno, si queréis, no sé si alguien quiere decir algo más, ¿yo qué tema ponemos?
Elige tú ser.
Yo elegiría Serpientes, pero igual
me rodeado de, ¿no? Serpientes, sí. Que era titular el disco.
Serpientes.
Pues con colaboración de Carlos de Calcetines y Cachetes, ah, y, sí. Y un tema además, pues cañero en la letra también, que nadie diga que no sois una banda de metal.
Igual el tema que más diferentes del resto del disco. Mm.
Uh-huh. Y en sí, más igual ha quedado la versión que era antes de grabar.
Sí, también.
Venga, pues vamos con él y muchas gracias y hasta otra.
Gracias. A vosotros.
Si has venido a buscar el poder a costa de pisar a los demás, mejor márchate de aquí, no queremos ver tu cara más y tu falsedad. Olvídame. O márchate sin más con tu falsedad. Márchate sin más con tu falsedad. Queremos mentiras ni más falsedad. Olvídame. Mejor cambia tu forma de actuar. Márchate. Olvídame. Y márchate. Olvídame. Márchate sin más de esta sociedad. Cambia ya tu forma de actuar. Púdrete sin más con tu falsedad. Ya.
Bueno, en cuanto a lo que fue el concierto, una vez que hemos escuchado esas palabras de mi dulce Geisha, lo que pudimos vivir en el New Steel de Santurci presentando este disco, no rodeados de serpientes, sino rodeados de muy buenos amigos, pues decir que, en primer lugar, recalcar el gran ambiente que se vivió en la New Steel de Santurci, con mucha presencia de gente, muchos amigos del grupo, una banda que se ha ganado ese cariño, mi dulce Geisha, y también Sol, que fueron los invitados a esta noche de presentación de disco. Estos también tienen el nuevo disco bajo el brazo, Un Año de Guerra, es el nuevo trabajo de la banda vizcaína, y bueno, pues qué decir de su concierto, que desde luego el recinto en sí pues no es el mejor para dar conciertos, no hay escenario, estás a ras de suelo, tampoco el sonido era el mejor, me costó mucho, sobre todo entender la voz. Ahora, la banda en sí pues demuestra unas tablas y una categoría, yo creo que importante, son gente con experiencia en otros grupos. En concreto, Mogo, bueno, a día de hoy está como en cuatro bandas, y es un batería pues que evidentemente transmite esa pasión. Estar en cuatro grupos a la vez denota la dedicación a ese instrumento, y desde luego el grupo tiene esas tablas y ese saber estar, y sacaron adelante con actitud ese concierto, aunque ya digo, les hemos visto en mejores condiciones en la sala sonora, y creo que un mejor sonido a una banda como ellos, pues evidentemente a cualquiera le vendría bastante bastante mejor. En cualquier caso, sacaron adelante esa actuación, fundamentalmente con temas de ese nuevo trabajo, aunque se acordaron de algunos temas previos en la historia de la banda, pero fundamentalmente ese Un Año de Guerra pues fue el protagonista del concierto. Y luego teníamos a mi dulce Geisha en una noche especial una vez más. Con ellos suele ser habitual siempre que se rodeen de buenos amigos. Lo complicado fue ver un tema en el que no hubiera una colaboración, porque casi todos tuvieron la participación de alguno. En Falsedad apareció Guillermo de The Name, en Roto Alex de Selsoft, que hizo una emotiva, entregó completamente al tema junto a Andrés. Luego tuvimos a Aitor Antón en el tema Arrepentido, en la versión de Sober. Aitor Antón, que es el fotógrafo de la banda, y incluso él también se puede subir en un momento dado al escenario, y la verdad que les quedó muy bien interpretado ese tema de Sober. El Invierno, con Aroa, le estuvimos en directo, pudimos ver a la vocalista junto a Andrés en un fantástico dueto. No Hay Fe fue de los pocos que no contaron con nadie, porque luego llegó Los Perros También Tienen Corazón, y le dijeron a Gorka de Sol que precisamente volviera a subirse a escena para interpretar con ellos el tema. En Ocultando la Realidad tuvimos a Chejo, de Deborah Riff, junto a la banda, y luego hubo otra versión, en este caso no del palo que lleva el grupo, sino que se acordaron de Adiós Reina Mía de Escorbuto, para el cual se subió Carlos, de Calcetines y Cachetes, que ya de paso pues se quedó para seguir con el tema en el que él ha colaborado en el disco, que es el mismo Rodeados de Serpientes. Y terminaron con Happy, pues con confeti, en fin, una fiesta. No faltó, desde luego, el buen ambiente. En un momento dado, pues, por ejemplo, Eduardo se arranca con la bamba, pues bueno, pues mete a la gente un poco en vereda, y todo el mundo está metido dentro de la descarga de mi dulce Geisha. Gran presentación de disco. Muchas veces en sitios tal vez no tan grandes, en sitios pequeños, también se puede hacer una celebración de estar editando y presentando un disco por todo lo alto. Y mi dulce Geisha así lo hicieron esta noche, este pasado sábado, en esa sala New Steel de Santurci. Y ya que hemos hablado de Sol, pues nos parece justo, por supuesto, que Sol suenen en el programa. Y vamos a ir precisamente con un tema que va subiendo en intensidad a medida que va avanzando, como es el que da nombre a su última obra, Un Año de Guerra. Ellos son Sol. Ya veis que hasta en las grabaciones tenemos nosotros problemas. Ahora sí, Un Año de Guerra, ellos son Sol.
Pregunto qué es lo que hace especial. Ahora que veo y te
estaba en Sol, y lo que hacemos ahora ya es comenzar con ese especial de la Esquena Rock Festival, los días 19 y 20 de junio en Mendizábala, donde habitualmente en Gasteiz, nueva edición del festival. Un festival con un cartel este año que yo tengo que decir que, bueno, quitando los cabezas de cartel, me ha costado encontrar bandas que realmente tengan guitarras que rujan como a nosotros nos gustan. Nunca ha sido el festival más heavy, es un festival de rock, evidentemente, pero siempre ha tenido cosas que rescatar este año, pues desde luego no es que nos parezca el mejor cartel, hay que decirlo así, pero aún así seguimos apoyando, claro que sí, a uno de los festivales que por otro lado está más asentado dentro de nuestras fronteras. Así que vamos a comenzar a desgranar música y luego poco a poco pues os iré diciendo cómo queda un poco confeccionado el cartel, los escenarios y sobre todo en lo que es el especial, pues nos hemos centrado casi en un único escenario y en un único día, quitando las cabezas de cartel que tanto ZZ Top como Mastodon pues sí que nos gustan y nos atraen, por supuesto, pero luego hay bandas que tal vez con un nombre más pequeño pues no nos han llamado en muchos casos la atención, pero el segundo día igual me cojo y me siento allí delante del escenario Bobby Case y me quedo a ver todo lo que allí salga, porque es, yo creo que el mejor cartel, los mejores grupos, las bandas que a nosotros más nos gustan, por lo menos, y que más nos han llamado la atención. Ya sé que alguno pues no estará de acuerdo, para gusto los colores, y también hay bandas por ahí escondidas que pueden estar muy muy bien, pero bueno, me voy a quedar con estas. Y para comenzar el especial vamos a iniciar con Red Fang, una banda que ya hemos visto últimamente de manera habitual por aquí, y que no nos cansaremos de ver, una grandísima banda. Estarán actuando el día 20 de junio en ese Bobby Case Stage a eso de las 9 de la noche. Red Fang. We'll be right back. día 19, en concreto el día 19 de junio, tendremos las siguientes actuaciones ya distribuidas por días, aparte de la actuación de la Virgen Blanca, donde tendrá lugar el concierto de Nico Duportal and His Rhythmic Dudes. Ya dentro del recinto, en lo que es el recinto de la Esquena Rock en Mendizabala, como siempre, en el BB King Stage tendremos a las 6 y 5 a Sven Hammond, a las 8 menos cuarto de la tarde a J.D. McPherson, a las 10 menos cuarto de la noche Television y a las 12 en punto de la noche ZZ Top. En el Bobby Case Stage tendremos a las 5 y 20 de la tarde Highlights, recomendable actuación, la de los vizcaínos. A las 7 menos 10 de Drew Bobnix, concierto también, por cierto, aunque no lo vamos a pinchar hoy, pero también nos parece muy recomendable. A las 9.40 de Generation, a las 11 menos 10 Black Mountain y a las 2 menos 25 de la mañana L7. Y en el King en Foley Stage tendremos a las 6 menos 10 de la tarde a Matt Martin Trio, a las 7 menos 10 a The Last Internationale, a las 9 menos 20 a The White Buffalo, a las 11 menos 10 a Levine's 3 and the Glory Fires y a las 2 menos 25 de la mañana Nico Duportal and His Rhythmic Dudes. Y luego recordaré lo que tendrá lugar el día 20, pero de momento vamos a disfrutar de otro de los grupos que quiero pinchar en este especial. En concreto, nos llegan desde Gijón, están actuando en ese Bobby K Stage, serán los primeros en actuar además esa tarde del día 20 de junio, a las 5 y 20 de la tarde, y se trata de este grupo llamado Black Corde, que nos dice que es un power trío dedicado a facturar hard rock moderno con mala uva y sabor a carretera, que ve la luz en Gijón a finales de 2005. Pues bueno, suenan de esta manera tan contundente que vais a escuchar. Black Corde. Fantásticos, lo diré bien, Black Horde, procedente de Gijón y actuando en ese Askena Rock Festival, segunda jornada, día 20 de junio, por lo tanto, y en ese escenario en el que nos vamos a centrar, porque yo, personalmente, es donde ya te digo, me voy a quedar a disfrutar de la totalidad de los conciertos en ese Bobby Case Stage. Ahí mismo tendremos a la banda de Keith Morris a las 11:30 de la noche. Hablamos de Off, Keith Morris, quien fuera cantante de Circle Jets y de Black Flag y que en 2009 formara este grupo que suena como ahora mismo escuchas, Off. Hemos tenido a Off en esa segunda jornada, sábado 20, con Svin Hammond actuando a la 1:30 del mediodía en la Virgen Blanca y luego en el recinto con apertura de puertas a las 5 de la tarde, al igual que la primera jornada. En el BB King Stage a las 6:05 Power Solo, a las 8:15 Cracker, a las 10:10 de la noche Mastodon, cabezas de cartel de este día, y a la 1:25 de la madrugada el Ocean Color Scene. En el Bobby Cage Stage, bueno, los vais a saber todos porque lo vamos a repasar todos. Black Horde a las 5:20 de la tarde, a las 7:10 Eagles of Death Metal, a las 9 de la noche Red Fang, a las 11:30 Off y a las 2:10 Berler Tag. Y en el Kim Falling Stage a las 7:10 de Outside Tours, a las 9 de la noche Raining Sound, a las 11:30 John Paul Kate y a las 2:10 Woven Hand. Eso es el cartel completo también para esta segunda jornada. Y seguimos desgranando algunos grupos de ese escenario que ya digo, que va a ser el central para nosotros, de ese Bobby Cage Stage. Segunda jornada, insisto, segunda jornada también. Y en este caso, Eagles of the Metal es otro grupo que estará actuando en ese escenario. Y vamos a ir con este I Want You So Hard. Por cierto, de Death Metal, aunque se llame Eagles of the Metal, no tienen nada. Escúchalos. Girls of Death Metal a las 7 menos 10 de la tarde estarán actuando en ese Bobby Case Stage. Los que cerrarán ese escenario serán los que vas a escuchar, formados en Noruega en el 2007, pedazo de banda, de los que mejor me han sonado de todos los grupos, no de este escenario, sino del cartel. Se llaman Bellertag y estarán cerrando a las 2 menos 10 de la mañana el Bobby Case Stage. Esperemos llegar con fuerzas a esas alturas para no perdernoslo. Escucha, fíjate cómo suenan Bellertag. Bono de dos días tiene un precio actualmente de 79 euros más gastos, 5 euros adicionales para acceder a la zona de acampada. La entrada de día, 52 euros más gastos y 5 euros adicionales también para la zona de acampada. Toda la información sobre la Askena Rock Festival en www.askenarockfestival.com. Y ahora en La Mirada Negra le dedicamos este espacio. Pequeño especial, tampoco vamos a repasar todas las bandas porque todas no nos interesan. Nos hemos centrado en los grupos que más rugen las guitarras, que más y mejor nos suenan a nosotros. Por supuesto, los cabezas de cartel de este 20 de junio, pues por derecho propio, suenan en este especial. Mastodon, banda destacada de ese día. Seguro, seguro que se marcan una grandísima actuación. Aquí les tenemos con Hive Rod, Mastodon. We'll be right back. no, será un placer ver de nuevo a los barbudos ZZ Top, líderes y cabezas de cartel de la primera jornada, 19 de junio. Recordad, Askena Rock Festival, 19 y 20 de junio, donde siempre en Mendizabal, un festival pues ya con tantos años de andadura, que sale totalmente, vamos, rodado, que ya quien lo conoce, quien ha ido, pues sabe un poquito cómo va el tema. Y bueno, pues que nosotros nos siga alegrando. Nos hubiera gustado, claro que sí, este año estar en Rockfest, estar en el Resurrection, estar en el Leyendas. Pero bueno, por unas cosas o por otras, las distancias, y que tampoco tenemos las alas tan grandes y tan libres como para poder estar donde queremos, pues por temas personales también, pues nos va a ser imposible estar en esos festivales grandes que no estén un poco al alcance de la mano. En este caso, la Askena Rock Festival, estando en Euskal Herria, como estamos nosotros, pues evidentemente no tenemos ningún problema para asistir, y esperemos estar ahí y cubrir un poco lo que podamos vivir, a los grupos que podamos ver, y contaros, al fin y al cabo, como hacemos todos los años, pues las experiencias en los directos. Así que nada más, nos vamos a despedir, aunque queda todavía seguramente un rato para cumplir las dos horas de programa. Vamos a despedirnos con lo prometido, también alguna novedad. Va a ser una novedad muy especial. Son 20 minutos de Child in Time en directo, evidentemente. Hablamos de Deep Purple. El 27 de febrero se editó Long Beach 1971, que es otro de estos trabajos que se están reeditando por parte del sello Air Music, rescatando auténticos clásicos, directos clásicos de la banda. Este Long Beach 1971 se suma a París 1975, a Copenhague 1972, a Estocolmo 1970 y a Graz 1975. Los grandes Deep Purple con la formación clásica, con Ian Gillan pletórico en este caso, como vais a poder comprobar. Son 70 minutos que componen solo 4 temas. Son Speed King, Strength and a Woman, Child in Time, que vamos a escuchar, y Mandrake Rod. Y todos ellos llegan a 70 minutos de puro virtuosismo, improvisación, psicodelia. Grabado en Long Beach, como puedes comprender, porque se llama Long Beach 1971, en el Long Beach Arena, California, el 30 de julio de 1971. Un show que fue retransmitido para la radio Kusk 91.5 FM, que también fue escaparate de las actuaciones de Rod Stewart y de Faces. Vamos, un documento clásico, un documento histórico, un documento que seguro que a muchos pues le pone los dientes largos y le interesa conseguir. Long Beach 1971, Deep Purple, Child in Time. Con ellos os decimos adiós, hasta la próxima. Siempre presentes, cuando tú quieras, en lamiradanegra.es. Grandísimo clásico. Disfrútalo, agur. This one's a song called Child in Time, this one. Between the good and the bad, I see the blind man, he's shooting at the world, the bullets flying, they're taking toll. If you've been bad, Lord, I bet you have, and you've not been hit, you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the ricochet.
I wanna be inside you. Ooh, 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 oh, oh, yeah. I wanna hear you say, ah, ah, ah. Get up. We'll be right back.
child in time. You'll see the line, the line that's drawn between the good of us and the bad of us. See the blind man shooting at the world, the bullets flying, oh, they're taking toll. If you've been bad, Lord, I bet you have, and you've not been hit, you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes, oh, bow your head, wait for the ricochet. I'm crying for you day and night. Great, Tom. That was a bit of construction going on here. Listen, this is an old one from a long time ago that we used to do, but this particular song was written after a couple of us had been to a party a few years ago. And two people at the party got involved with this particular love potion, and this is what the song is written about. In actual fact, what happened afterwards and everything, and if you can just sort of imagine it, that's about it. Hang on.